David Jiménez.
Thank you.
Bueno, estamos de vuelta. David, estás ahí al teléfono, ¿verdad? ¿David?
Sí.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué hay? Buenas tardes. Está Sergio conmigo, no sé si te acuerdas de Sergio.
Sí, claro.
Hola, ¿qué pasa?
Sergio nos vale, antes de que empecemos a hablar, más o menos cómo ha sido la biografía de Córdoba, para que la gente sepa también de dónde... cómo ha evolucionado, digamos, su vida, ¿no? Porque nació en Vitoria, pero después, ¿no, Sergio?
Sí, nació en Vitoria el 20 de agosto de 1949. Sus primeros 16 años los pasa en la República de Guinea Ecuatorial, ¿no? y empieza a recorrer, ahí a viajar por Europa, África, América del Norte y del Sur. Comenzó la carrera de Ingeniería Técnica Superior, se diplomó en Marketing por el CESEN y se licenció en Economía Empresarial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra. Y se dedicó a la fotografía de manera autodidacta en un principio. Más tarde, en el 72, consigue una beca de la dotación del arte Castel Blasch para realizar estudios fotográficos en el extranjero. Y en Estados Unidos tuvo la suerte de trabajar con grandes como Ansel Adams, Versailles, Jean-Pierre Soudré, Engas, Lucien Clerc. También se unió al colectivo de fotógrafos como los neoyorquinos Minority Photographers. Y en España fue miembro fundador del grupo Alaver de Barcelona. Hizo numerosos reportajes por encargo, reportajes industriales, memorias de empresa, moda, ilustración, publicitaria no electrónica, y aparte sacaba tiempo para sus trabajos personales como fotógrafo independiente. Desde 2001 trabaja con editoriales y con organismos internacionales, sobre todo la UNESCO y diversas ONG, y gracias a estos trabajos y a sus propios recorridos por toda la geografía española llegó a acumular un importante archivo sobre España en blanco y negro y en diapositivas en color. La educación le interesó desde 1985 y cuando comenzó a impartir clases en talleres de fotografía en escuelas privadas, como profesor invitado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada o en Madrid, o en el Círculo de Bellas Artes y la Facultad de Periodismo de la Complutense.
Bueno, en un principio ya veis que fue un tío que se movió mucho, ¿no? Tú lo conociste, David, por un taller de estos que dio, no sé si fue en el Círculo.
Sí.
Exactamente.
Yo lo conocí, bueno, ante todo, nada, saludos a todos los que escuchan y también a Ignacio, que me ha... mandado un saludo antes, en diferido te saludo también, Ignacio. ¿Qué tal? Todo amigos. Pues nada, sí, yo la primera vez que conocí a Coldo fue en el 90, en el año 90, que hace ya casi 19 añitos, en el Círculo de Bellas Artes, un taller que digo, sí. A mí ese taller me marcó mucho, como algunas otras personas que sé que también les marcó. Yo llevaba muy poquito tiempo haciendo fotos y para mí fue, sobre todo, una... Vamos, para mí supuso una antes y un después muy claro, ¿no? Lo que más me enseñó aquel taller fue que fotografía desde luego se podía... Que la fotografía iba de algo mucho más serio y más profundo que el mero hecho de hacer unas imágenes que fueran atractivas o que fueran... que tuvieran una belleza, ¿no? Sino que había mucho más detrás. Yo creo que Coldo fue una persona de las que yo he conocido que más ha pensado y mejor sobre fotografía, ¿no? Una persona que tenía una cantidad de ideas y había reflexionado tanto y había convertido esa experiencia en algo, no solamente una acumulación como de eventos, sino realmente algo de lo que había aprendido mucho y era capaz de transmitirlo con ese mundo tan personal y con esa manera que tenía. Entre, a veces era claro exponiendo las ideas y otras veces era más confuso, pero incluso cuando era confuso era maravilloso porque tenía siempre estaba manejando una serie de referencias que nos sumían a todos en un estado bastante especial. Desplegaba una magia alrededor que yo creo que era lo fundamental, ¿no? Que al margen de todo ese contenido teórico, todo lo que él te pudiera enseñar, una de las cosas más importantes era que tenía un mundo interior muy vivo, muy rico, y eso te lo sabía transmitir, ¿no? De pronto había un despliegue de ideas y de cosas que te abrían todo un mundo, ¿no? La verdad es que era... una persona de ese sentido increíble.
Por otra parte, él decía, hablando de eso mismo que tú dices, de lo confuso, ¿no? Dice, lo visible construye la forma, pero lo invisible le otorga el valor, ¿no? Citando el Tao Te Ching, ¿no? Sí. Que era algo que, según parece, le gustaba mucho nombrar, ¿no?
Sí, sí.
Definía realmente, ¿no?, por dónde iban los tiros de su pensamiento, ¿no?, de su filosofía. Podía no entenderse ni incluso en el texto que yo he leído al principio, y cosas no son tampoco absolutamente inteligibles, pero que más o menos sabes de qué va el asunto, aunque no sea la forma a lo que te lo cuente, sino algo más allá de ella misma, ¿no?
Sí, sí, era cuando mezclaba un montón de... Yo creo que ahí estaba la riqueza, aparte que era un animal fotógrafo, como suele decirse, o sea, una persona que respiraba fotografía, que tenía un ojo increíble y una formación, digamos, un entrenamiento impresionante, pero lo que le daba la riqueza efectivamente era lo invisible, era toda esa parte, por llamarlo de alguna manera, toda esa parte de riqueza pues espiritual, mental, en otros sentidos, ¿no? Lo que el oficio está muy bien, pero luego lo que salía de ahí era algo más profundo, en un sentido, algo que tenía que ver con muchas más cosas, ¿no? Con cuestiones filosóficas, con cuestiones de pensamiento.
Además tenía una filosofía como muy estructurada, ¿no? Lo que hablaba antes también con Ignacio, porque él determinaba, por ejemplo, sobre la verticalidad, tenía todo un discurso, ¿no? Sobre el lenguaje vertical, por ejemplo, ¿no?
Sí, por ejemplo, él decía de las fotografías verticales que al ser más natural lo horizontal, pues lo vertical tenía una referencia más abstracta con respecto a lo real y con respecto a nuestra visión. Y por lo tanto, o sea, él hacía ya una pirueta. Algunas veces no se sabía muy bien de dónde sacaba los razonamientos, que esto también era, en el fondo, una cosa que me parece bien, porque tampoco hay que explicarlo todo, ¿no?
Sí.
Soltaba información que tú debías de procesar y yo creo que ahí estaba la clave. Mucha gente se rayaba un poco con su discurso. En alguna ocasión he visto gente que se confundía, porque tenemos la costumbre de tomarlo todo al pie de la letra, ¿no? De una manera literal. Y en el caso de Koldo, lo que yo creo que había que hacer era mucho de interpretación y de autoconstrucción luego de todo eso que él te ofrecía.
Uh-huh.
Y por ejemplo, de lo vertical de hacía una pirueta para decir que eso, esa especie de, bueno, de no ser tan natural una imagen vertical para nosotros, visualmente hablando, tenía uh-huh. que ver con el mundo de lo imaginario de los sueños, por ejemplo.
Uh-huh.
Lo cual no quiere decir, por ejemplo, un ejemplo de esto que estaba yo diciendo, ¿no? No quiere decir que cualquier foto vertical ya tenga que ver con el mundo de los sueños.
Onírica.
Pero hay una posible relación que uno puede utilizar, ¿no?
Uh-huh.
Era todo más abierto y más ambiguo en ese sentido, pero a la vez más rico que en cualquier otro tipo de discurso más mental, más racional, ¿no? Puede escuchar por ahí.
Uh-huh.
Porque él mezclaba, por ejemplo, tanto la ciencia como por ejemplo el zen, ¿no? La filosofía oriental y la ciencia, todo eso en una olla a presión donde los conceptos bailaban, ¿no? Por ejemplo, él decía que no entendía cómo una persona podía fotografiar sin tener nociones de física cuántica.
¿No? De ahí tu afición a la física cuántica.
Claro. Claro, pues, hombre,
la Dios mío, cuántica. Ese es el culpable de la brasa que nos das.
Él era cuántico en sí mismo, ¿no? Esa cantidad de conceptos que con los que jugaba, pues era realmente todo un mundo que él te iba lanzando y que te dejaba en un estado, pues, bueno, una persona muy magnética, sentido muy, con un mundo interior muy rico, sí.
Y una pregunta que tiene un poco de mala leche, oye, sí.
No será la pregunta que me estaba yo temiendo.
Sí. No te la hago siquiera, la contestas tú solo.
Lo responderé con mi abogado delante.
¿Por qué crees que Koldo Chamorro, por ejemplo, no ha sido tan reconocido como otros fotógrafos que quizá eran de su mismo estilo, como Cristina García Rodero, por ejemplo?
Bueno, ya lo estaba hablando antes con Ignacio, pues por muchas cosas, ¿no? Una, porque como decía Ignacio, era una persona complicada en ese sentido, no era fácil que él decidiera, así de cualquier manera, pues editar el trabajo. Yo creo que tenía tal complejidad en su archivo y en su mundo fotográfico y tal rigor que yo creo que él, por supuesto, no quería hacerlo de cualquier manera. Entonces, para hacerlo tan en serio, se lo debió de pensar tanto y empezó a ver que aquello era tan complicado. Bueno, nunca llegó a lo mejor a tener esa pausa. Algunas personas me han dicho últimamente que parece ser que en los últimos tiempos, no sé de cuántos tiempos estamos hablando, cuando estaba escribiendo un libro, por un lado, cosa que me alegra si es que por lo visto está casi acabado, creo que sobre docencia de la fotografía o algo así, sería una buena noticia.
Sí.
Y por otro lado creo que, o sea, según dicen algunos, estaba empezando a organizar un poco el archivo y ver un poco aquello. O sea que,
sí, porque su archivo era vasto, ¿no?
Era extensísimo. Muy vasto, con V, efectivamente. Era, sí, es que en un archivo donde él mismo se debía de perder, aunque a lo mejor no, decía Castellote, Alejandro Castellote en alguna ocasión que él estuvo en Pamplona cuando positivaba y que solo él sabía, pero que él sabía cómo, qué negativo tenía que coger y lo positivaba así sin que nadie mirara mucho, pero era muy reservado con todo eso y por lo tanto, pues salvo personas que estuvieran muy cerca como Clemente Bernal, como ya habéis mencionado, pues
sí.
Es muy difícil, o su hija, me imagino, yo no sé hasta qué punto su hija Ollane estará al tanto de lo que ahí se cocinaba en ese archivo, digamos, pero bueno, serán los que tengan que hacerlo, ¿no? Pues hay que hacerlo, obviamente, será.
No, realmente, ahora es lo que queda, ¿no?
Claro. Sí,
se supone que empezará a ver la solicitud de exposiciones y de publicaciones y tendrá que ponerse en orden todo ese archivo que tú dices, ¿no? Y descubrir qué era lo que tenía escrito y ahora empezarán a surgir, esperemos, ¿no? Aunque sea de forma póstuma.
Sí. Como tú decías antes, es una pena que sea cuando ya no esté, pero bueno, por lo menos habrá que hacerlo para recuperar. Yo creo que eso es un tesoro para la fotografía española, para todos nosotros. Y bueno, pues es bueno, ¿no? Como decía Clemente en un artículo que lo titulaba Nuestro fotógrafo decisivo. Uh-huh. Un fotógrafo sin el cual yo creo que mira que sus imágenes se han visto poco, relativamente poco para lo que él ha hecho y ha trabajado, pero es un fotógrafo sin el cual cuando pase el tiempo, me imagino yo, sin el cual las últimas dos décadas de la fotografía española quedaría muy coja, ¿no? Uh-huh. Una persona que ha aportado trabajo de un rigor y de una profundidad pues muy 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 grandes, y que luego pues también, como se ha dicho, a mucha gente que hemos sido sus alumnos pues nos ha aportado muchísimo, y que pues yo por lo menos me considero un poco hijo espiritual, parte de él, y yo creo que muchos en mayor o menor medida pues nos ha influido y nos ha enseñado muchísimo. O sea que digamos que todo lo que él también dejó pues lo ha dejado por aquí repartido entre mucha gente, y tenemos que ser los encargados de difundirlo, esperemos, ¿no?
Mm. Por otra parte, ¿él conoció tu trabajo?
Sí, bueno, en los últimos años la verdad es que hace bastante que no teníamos mucho contacto. Quizá la última vez que le vi hace 3 años o por ahí, y tampoco sé muy bien que... Yo creo que al principio sí, más o menos le parecía que no andaba demasiado mal, pero tampoco era una persona, por lo menos conmigo y con alguna otra persona que recuerdo, que fuera muy dado en muchos comentarios, ni menos alabanza, ¿no? Uh-huh. No lo sé.
Bien.
¿Qué opinaría hoy en día? Me parece que le dijo a una persona, alguien me dijo que Koldo le había dicho, cuando me mencionó, que mis fotos parecían el escenario de un crimen o algo así, pero eso de hace mucho tiempo. Se trata de otras fotos, no las que tengo últimamente, pero bueno, a lo mejor hay algo de eso.
Muy bien. Hay que decir que los textos que he leído antes, o el texto que leí antes y los que tengo aquí encima de la mesa, son textos que me mandaste tú, ¿no? Cuando te propuse la historia de que pudieras hablar aquí de él, y es porque realmente se nota que te ha preocupado mucho su muerte. Yo sé que la has sentido mucho, por otra parte, que ha sido dolorosa, porque aparte de lo que has podido aprender desde un punto de vista fotográfico de él, pues la afectividad también estaba de por medio, ¿no? Y que ese sentimiento de pérdida pues
lo has vivido para muchísimos, ha sido realmente duro, ¿no? Porque es que era una cosa tan inesperada y tan prematura que da mucha rabia cuando alguien se va tan pronto, pudiendo quedarle pues esa fase, ¿no?, de reflexión. Además, en su caso hubiera sido, yo creo, que muy importante, que y que bueno, otros autores han disfrutado de ello, ¿no? Hay muchos autores que han estado, que no han sido tan conocidos en los muchos años que han estado trabajando, y al final de su vida ponen eso en orden y también obtienen un reconocimiento que siempre gusta, ¿no? Uh-huh. Y que siempre, si es merecido, pues está muy bien.